todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Edición correspondiente al 22 de enero del año 2025. De nuevo contigo en directo, compartiendo la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. Como siempre, un auténtico placer estar aquí. Agradecemos enormemente, lo primero, vuestra escucha. Esperemos que el contenido que te podemos ofrecer pueda ser de tu interés. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el evento que tendremos este próximo sábado, día 25 de enero, en Desorchi Sorkuntza Factoría, en Zorroza. Tendremos un interesante festival, RK Music Fest 25, con las actuaciones de Raxar, Gualg, AC Rider y Guadaña. Se conocen los horarios, además de los conciertos. A las 6:30 de la tarde abrirán Raxar. A las 7:30 de la tarde subirán al escenario Warg. A las 9:45 tendremos AC Rider. Y a las 10:20 de la noche tendremos a Guadaña. AC Rider están de actualidad porque después, bueno, ya sabéis lo que ha sido la historia del grupo. Mucho tiempo de silencio. Regresaron ya con una nueva vocalista, como fue el caso de Des, que nos sorprendió muchísimo en el anterior trabajo discográfico. Que fue al fin y al cabo un recopilatorio, un EP, donde recogían algunos temas de su trayecto con la voz de esa nueva vocalista de la banda madrileña. Y en este caso ya están presentando nuevos temas, lo vienen haciendo desde hace un tiempo, nuevos singles de lo que será un próximo disco que llevará por título Manifesto. Vamos a empezar con una balada, porque es el último tema que han presentado de momento, como adelanto y anticipo a lo que será ese trabajo discográfico. Lleva por título Prey y directamente la compartimos con todos vosotros. Gracias de verdad por estar ahí. Y suena lo nuevo de AC Rider, que, como decimos, estarán este próximo sábado en el antiguo Gasteche de Zorroza. Bueno, sigue siendo Gasteche de Zorroza, aunque rebautizado como Desorchi Sorkuntza Factoría. Gran lugar para ver buenos conciertos. Seguro que este sábado será así. Don't you dare dream what no one can define. May always deny Fabulosa composición este Prey, que nos sigue anticipando ese próximo trabajo de AC Rider, que si no me equivoco llevará por título Manifesto, trabajo pues que vienen anticipando ya desde hace un tiempo con singles y que esperemos que cada vez esté más cerca. Yo creo que ya se había anunciado por ahí, ahora hablaremos un poquito de todo ello, de que igual es un disco que ya tenía que estar realmente en la calle. No es así, pero bueno, vamos teniendo con cuentagotas nuevos temas que la verdad que, pues qué queréis que os digan, que suenan de maravilla. ¿Qué vamos a decir de este emocionante medio tiempo balada llamado Prey? Recordamos que la banda estará dentro de ese RK Music Fest este próximo día 25 de enero en Zorroza, en el antiguo Gasteche de Zorroza, de Sorchis Orkuncha Factoría, en un cartelazo fantástico con Raxar, con Warg y con Guadaña. Mítica banda, no creo que haga falta presentarles demasiado, porque ya son muchos, muchos años, pues yo creo que siendo uno de los grupos importantes facturando heavy metal dentro del estado. Así que para mí es un auténtico placer poder saludar en el día de hoy a su bajista, José Villanueva. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes, saludos a todos los oyentes de La Mirada Negra.
Bueno, pues encantadísimo de tenerte por aquí, después de bastante tiempo, porque la otra vez que estuvimos por aquí, pues fue precisamente para hablar de un poquito de lo que era Metamorfosis y de lo que era también, bueno, el regreso casi medio a la normalidad en aquel momento, no sé si lo recuerdas, cuando tocasteis en la Groove, porque todavía andábamos medio con restricciones, casi con miedo de salir alguno a la calle, yo más que por el virus, por lo que me iba a encontrar, porque había gente como con tanto miedo, y joder, ese concierto vuestro fue balsámico, porque desde entonces, pues como ha sido siempre en mi vida, no he vuelto a parar de ir a conciertos.
Sí, además creo que fue por el mes de noviembre o por ahí, o septiembre, o no sé si fue a principios de año.
Yo creo que fue a finales de año, tengo recuerdo de noviembre.
A finales.
Lo puedo buscar porque tengo la crónica en la web, pero vamos, sí, me suena que fue a finales, sí.
Sí. Nada, pues nosotros llevábamos ya girando desde el 16 de enero de 2021, justo cuando cayó la Filomena, pues sí. Ese día íbamos para Vitoria Gasteiz, ¿sí?
El tema es que conciertos había, lo que pasa que yo me negué a ir a conciertos con restricciones, o sea, fue una cosa personal mía, o sea, decir, yo a conciertos sentado con restricciones, con distancia, me niego a ir, y como la Groove era un oasis donde se podía hacer lo que a uno le daba la gana, pues tengo que agradecer muchísimo a la gente de la sala y también a toda la gente con la que nos juntamos ahí en los conciertos, donde parecía pues que, no sé, que fuera quedaba otro mundo y dentro estábamos ya rompiendo las normas. Sí. Breaking the law.
En nuestro caso es que como llevábamos tanto tiempo sin tocar y con nueva formación y demás, que dijimos que ni la tormenta ni la pandemia ni nada nos iba a parar. Mm. Tocaríamos donde fuera y como fuera. Mm. Y así arranca pues la gira, desde luego, claro. Mm.
Y bueno, la experiencia ya, bueno, queda un poquito atrás, ¿no? Pero lo que es la experiencia ya con Des, retomando los temas antiguos en ese momento, yo entiendo que las sensaciones han sido muy positivas durante todo este tiempo con ella, ¿verdad?
Totalmente. Cuando decidimos que incorporar a la banda, tuvimos una pequeña duda, ¿no? Normal, ¿no? Sobre todo después de 30 y tantos años de carrera con cantantes masculinos, pues cambió de repente una voz femenina, no sabíamos cómo respondería la gente, pero desde entonces, desde el 2020 que sacamos la reedición de Evolution, el tema que hicimos como para mostrarla, ¿no?, a todo el público, ha sido fantástico. Todo el mundo, no hace más que crítica, todas son positivas y tanto en cuando escuchan temas ya cantados por ella como cuando la escuchan ya en directo, ¿no? Uh-huh. En directo es que todavía mejora la sensación, todo el mundo se queda sorprendido de la grandísima cantante que es. Fue un fichaje fantástico.
Y la verdad que la adaptación a la banda ha sido como muy natural, ya lo comentamos en su día en la entrevista. No sé si ha sido más fácil el adaptar temas que en principio no estaban compuestos para su voz, que ya vemos el trabajo que ha hecho, que es realmente espectacular, o empezar a componer ya con ella pensando en una voz diferente a las que habías tenido anteriormente, pero que, bueno, como digo, pues la verdad que también se ha adaptado también, que no deja de ser una voz afilada de heavy metal, bien sea con toque femenino en este caso, y anteriormente fuera masculino, ¿no? ¿Qué ha sido más difícil, readaptar esas canciones para ella o ya empezar a componer un poco con ella, junto a ella, pensando en ella? No sé cómo lo habéis hecho estos nuevos temas que habéis ido anticipando.
Bueno, yo creo que es más fácil componer lo nuevo, porque rehacer algo que ya está hecho siempre es más complicado porque, bueno, son cantantes diferentes, aunque su tesitura era muy similar a la de Eugenio, pero, bueno, eran temas muy... O sea, eran voces muy... un hombre con la onda mujer, pues fíjate, todo hubo que rehacer temas en el sentido de cambiar afinaciones para que se sintiera más cómoda, que podía hacerlo bien y quedaran bien, y sin embargo ya por los temas nuevos directamente es mandarle las ideas, mira, canta sobre esto y coser y cantar. La verdad que es mucho más cómodo trabajar ya sobre algo nuevo que andar haciendo algo, sobre todo intentando que no pierda ni un ápice del carisma y la garra que tenía la anterior, ¿no?
Eso es, porque hay una cosa que es clave, que es mantener el estilo, porque si no los seguidores, claro, a ver, siempre está bien evolucionar, pero también está bien saber quién eres. Y en este caso, cuando hay algo nuevo tan característico como es la voz, está ese peligro de decir, a ver si nos vamos a desviar aprovechando estas nuevas características de lo que ha sido Sea Rider. Yo por lo que veo, por lo que he escuchado en estas nuevas canciones, para nada es así.
No, dentro de que nosotros siempre intentamos ir evolucionando y que cada disco no sea igual que el anterior, pero sí que, digamos, nuestro sello, nuestra manera de tocar o de hacer canciones, creo que se mantiene y somos fácilmente reconocibles. Y la verdad que no seríamos el primer grupo, en este caso hemos tenido suerte de que haya sido para bien, pero más de un grupo, los cambios de cantante, el público no lo ha tolerado. Y ejemplos tenemos en las bandas, pero claro, es que hay con tantos millones de seguidores en bandas como Judas Priest o Iron Maiden, entraron cantantes diferentes y no terminaron de cuajar. Al cabo de los años, o dos o tres discos, volvieron los cantantes originales, ¿no? Son ejemplos muy, muy fáciles de identificar. No es fácil. Cuando un público ya se ha hecho escuchar a un cantante, que entre otro, no se suele tolerar mucho. Cuesta. En nuestro caso hemos tenido la suerte de que sí. A Dios se le ha afectado muy bien y bueno, claro, las perspectivas de futuro son muy buenas.
Bueno, ya pasasteis por ello lo que fue un cambio de cantante. Menos traumático tal vez en esta ocasión que lo que fue en la anterior, que igual fue un poco más, no sé, como más inesperado. Yo recuerdo un poco la marcha de Eugenio, que fue como muy de repente, ¿no? No sé, lo tengo muy muy atrás en el tiempo y no sé cómo se vivió en el seno de la banda, pero esta vez ha sido como todo más, no sé, ya hay más experiencia también, estáis más curtidos, sabéis un poco cómo va esto, la gente ya os conoce, han cambiado un poquito los tiempos, y da la sensación de que ha sido todo como mucho más, no sé, natural, fluido y menos traumático que lo que fue entonces.
Sí, y es que además se da la circunstancia de que ves... ya era seguidora nuestra, era una fan de Easy Rider, y digamos que ella nos mandó su maqueta pues un poco porque le convenció a su hermano, pero ella no se imaginaba que, ella pensaba que no la iban a coger, o iban a entrar a cantar una mujer en Easy Rider con 30 años cantando siempre voces masculinas, ¿no? Pero como ella ya era seguidora del grupo, fue sencillísimo. O sea, es que de hecho, en cuanto escuchamos su maqueta, dijimos, es que tiene que ser ella. Uh-huh. No podemos dudar. O sea, ha sido un proceso muy fácil. La verdad que el otro costó mucho más, porque bueno, pues yo no era inesperado. La marcha de Eugenio nos pilló justamente al después del tercer concierto de la gira de Evolution, y costó arrancar la banda, sobre todo porque a raíz de la marcha de Eugenio también se fue Chávez, el batería, porque se había volcado en el grupo, y bueno, como hubo un parón, pues tuvo que, por temas laborales, tuvo que buscarse la vida en otra cosa, y también se marchó él. Con lo cual hubo que recomponer el grupo, pues bueno, batería y cantante. Y bueno, pues nuestro nivel de exigencia era alto, queríamos que el que supiera a Eugenio fuera tan bueno o mejor que él, y bueno, en aquel entonces, no digo que no lo subiera, pero digamos, a nosotros no nos llegaron, ¿no? Y bueno, pues... con la ayuda de Locomotive, pues encontramos a Ron Finn en Boston.
Que también,
pero bueno, hizo también eso trayectoria, eso es. Y también complicó nuestra historia.
Sí, complicó la historia, realmente hizo un gran trabajo. Tuve la suerte de veros en un festival en Burgos, en Ontoria del Metal, creo que fue, hace ya unos cuantos años, con Ron Flynn, y por lo menos pues me quedé con el gustazo de poderos ver, al menos en una ocasión, con el que también me parece un fenomenal vocalista. Pero bueno, ahora ya con...
creo que eso fue en el 2014, ¿no? Sí.
Fue hace años, sí, fue... sí. Sería por ahí. Sí, sería por ahí, 2014, hace años. Ya pierdo la noción del tiempo, van pasando los años y a veces me ocurren cosas raras, como que tengo el recuerdo muy fresco de lo que ha ocurrido hace mogollón de años y resulta que lo que ha ocurrido hace 2-3 años me parece que ha sido hace un montón de tiempo. En fin, yo creo que son cosas ya que van siendo cosas un poquito de la edad. Bueno, y en el caso de DES, de la que estamos hablando bastante, también se implica en la composición de los temas, no sé si en melodías, música incluso, o en letras, ¿no? Siendo la vocalista, ¿cómo se ha implicado en ese sentido?
Sí, de hecho las letras las ha hecho ella, y parte de las melodías también. Algunas se las pasamos nosotros, sugerencias, ella las adapta a ella misma, a su manera de cantar, y otras las prepara ella. Uh-huh. En el tema de Deal, el primer single que salió, también contamos con la colaboración de Quique, el cantante actual de Nocturnia y de...
De Nurcray,
efectivamente, sí. Uh-huh. Bueno, le pedimos que si quería colaborar con nosotros, y bueno, pues nos echó un cable ahí con parte de la melodía, y el resto pues todo ha sido entre todos. Pero básicamente las melodías un poco así entre todos, y las letras todas las preparadas.
¿Qué ha influido estas nuevas composiciones? Que claro, de momento tenemos una pequeña parte de lo que va a ser el disco, no tenemos el disco completo, y bueno, pues igual nos falta bastante para entender igual lo que va a ser el conjunto global del disco. Pero, ¿qué os ha influido en este tiempo, que han sido también tiempos muy oscuros? ¿Se puede ver la positividad, pues como hemos dicho, de volver un poquito a esa normalidad en los conciertos, a hacer vida? Pero no dejan de ser tiempos bastante sombríos. ¿Ha influido en parte algo de ello en estas nuevas composiciones o qué es lo que os ha influido para ese nuevo disco?
A nivel instrumental, no. A nivel instrumental normalmente siempre suelen ser Javi o Dani el que suelen traer algún riff, y bueno, ya vamos desarrollando las ideas, ¿no? Pero a nivel de letras sí que, sobre todo, pues digamos el aporte de que entre una persona de 30 y tantos años en una banda de cincuentones. Entonces, ella pues siempre pues tiene otro punto de vista más, más actual que el nuestro, y bueno, yo creo que eso nos ha arrojado un poco de frescura, ¿no? Y estar un poco más al día de los problemas que hay. Yo creo que somos un grupo que no nos gusta hablar ni de políticas, ni historias así, porque bueno, cada uno tiene sus opiniones, igual que en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Fútbol y política, pues cada uno que se lo merece en su casa. A nosotros nos gusta pues contar historias, por ejemplo, los tres primeros temas iban muy relacionados, ¿no? Todo el concepto del ser humano, el diablo, ¿no? Las cosas en las que te puede, a veces en la vida, que de firmar un pacto con el diablo a dónde te puede llevar y cosas de esas, ¿no? A otro tema como parálisis, también habla del problema este de la parálisis del sueño, ¿no? Uh-huh. Gente que yace en la cama y aunque esté como paralizado, realmente tiene conciencia, ¿no? Está que es un problema que le pasa a bastantes personas. Uh-huh. Y en este último con Prey, pues es un poquito lo que ha querido plasmar en la letra, es que estamos siempre tan influidos por lo que piensan los demás de nosotros, que a veces nos olvidamos de volar alto y tú mismo te limitas, te cortas las alas, ¿no? Por eso hace muchas referencias a cuando los cuervos intentan atacar al águila, el águila lo que hace, en vez de pelear y perder esfuerzo, lo que hace es volar todavía más alto hasta donde los cuervos no son capaces ya de respirar y se caen hacia abajo. Entonces un poco la metáfora de esa canción viene a decir eso, ¿no? Que no tenemos que escuchar tanto lo que nos dicen los demás y tenemos que escucharnos más a nosotros mismos y seguir adelante y no cortando las alas, sin intentarlo por lo menos, ¿no?
Tratando de eso, os podía haber salido un tema cañero, como son los otros, que los otros son temas pues, de afilado y duro heavy metal, pero os ha salido un baladón tremendo, ¿eh? Una balada al estilo clásico, pero que emociona muchísimo porque por la intensidad que va llevando y que va en aumento a lo largo de su recorrido.
Sí, la verdad que a veces yo no quiero llamarla balada porque normalmente asimilamos, ¿no?, la palabra balada con temas románticos, de amor y demás. Claro. Pero intento decirle más que es un tema a medio tiempo, pero realmente es que tal cual se desarrolla, sí, es que podría ser una balada, aunque su temática sea diferente. Uh-huh. Y la verdad que estamos muy contentos con la reacción de todo el mundo, porque todas las críticas que estamos escuchando son muy positivas. Uh-huh. También igual, en esta Navidad le dijimos, ¿cuál es el siguiente single que vamos a lanzar? ¿Qué queremos lanzar? Y como ya llevábamos tres temas cañeros, dijimos, sí, ¿por qué no un tema lento? A lo mejor sorprendemos, ¿no? Y yo creo que sí, que está siendo así, y sobre todo porque mucha gente se pensaba que Death solamente tenía una tesitura vocal como los temas que se la escucha hasta ahora, ¿no? Una voz femenina, pero muy rasgada, muy potente. Y bueno, ha demostrado en este tema que también sabe cantar melódico y muy bonito.
La verdad que sí, la verdad que versatilidad y también, por cierto, variedad en los tres temas, los cuatro que habéis ido presentando. Si no me equivoco, va a haber otro adelanto más y luego ya vendría el disco, no sé si lo he leído por ahí o va a ser algo así, o qué planificación tenéis.
Pues mira, por distintas cosas, pues a veces, una vez por problemas logísticos y otra vez por problemas de enfermedades, hemos tenido que ir retrasando el lanzamiento del disco, ¿no? Parecía que ya lo teníamos y ocurría más una cosa nueva. Se nos juntó finalmente el año pasado que Dani se montó un nuevo estudio, con lo cual tuvimos que parar hasta que se pudo echar a andar, y justo cuando el estudio estaba ya preparado, pues estuvo un problema de corazón, tuvieron que operarle y eso afortunadamente ya está recuperado del todo, está mejor que nunca y bueno, pues intentando retomar todos los proyectos que había pendientes, tanto lo nuestro como el compromiso que tiene contra las bandas como su labor de productor, y esto ha hecho pues que vayamos un poco cambiando un poco la filosofía. Ha cambiado también un poquito el panorama musical y ya hay muchos grupos que no sacan el disco, pum, el primer single, y luego ya el disco se va olvidando poco a poco, ¿no? Hay grupos, yo siempre estoy poniendo el mismo ejemplo, como Arch Enemy, que últimamente sus discos, antes de lanzarlos, saca 4 o 5 vídeos, con 4 o 5 singles, y luego cuando lanza el disco, ¿no? Cuando un poco ven ya la respuesta a la gente. Pues nosotros estamos un poco igual. Queremos saber si es posible lanzarlo en 2 o 3 meses, pero si no llegamos, pues habrá otro adelanto en forma de quinto single. De esa manera, bueno, también vemos un poco si a la gente les va a gustar o no el disco, y como es todo autofinanciado, autoproducido, autofabricado, pues bueno, pues ver si merece también la pena fabricar formato físico, ¿no? Si la gente lo demanda, pues haremos seguramente vinilo, y si se pide también, pues CD, aunque últimamente el mundo del CD ya está muy muerto, ya ni los coches ya traen reproductores de CD, con lo cual, pues bueno, digamos que el sacar el formato físico será un poco como ya el colofón, ¿no? A toda la trayectoria que le vamos dando a Manifesto.
No, pues
es el nombre del nuevo álbum, claro.
Sí, sí. Un abrazo para Dani, que no tenía ni idea, ¿eh?, de que había estado enfermo, de que había tenido este problema, además grave, porque sea un problema del corazón, pues un problema grave, pero sí, si está recuperado, bueno, nos alegramos muchísimo. Y a disfrutar de nuevo, pues haciendo lo que hace con vosotros en la música, y hacernos disfrutar también a los demás, así que un abrazo muy muy fuerte para él. Y bueno, hablabas de la forma de editar también hoy en día los muchas bandas, es que de hecho hasta editan el disco entero y luego hacen ya como el recopilatorio, por tenerlo un poco recogido en un disco, pero también hay bandas que ya directamente es que el formato físico lo han olvidado. Por completo. Lo que pasa es que yo, no sé, yo es que soy muy de vieja guardia y siempre tengo la sensación de que si hay algo que está ahí colgado en la nube, como que no existe del todo, como que está ahí en un limbo y falta ratificar su verdadera existencia, ¿no? Física, no sé. Yo sigo pensando que de alguna manera tiene que quedar una notificación física de que ese disco está ahí.
Claro. Sí, cierto. A mí es que me gusta también. Yo soy también de la vieja guardia. A mí me gusta tener el CD físico. De hecho, yo sigo comprando música y cada vez que veo bandas que me gustan, aparte que las escuche en Spotify o vea sus vídeos en YouTube, cuando veo una banda que me gusta, compro su música. Pero es cierto que bueno, pues ya todo el mundo no hace eso. Digamos que todos tenemos en nuestro terminal móvil a mano pues toneladas y toneladas de discos, y simplemente el esfuerzo que hay que hacer es pasar el dedo por la pantalla y pasar al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y hay tantísima competencia que bueno, yo creo que muchas bandas se lo piensan, sobre todo porque como ya el mundo del disco ha cambiado, ya no hay compañías que inviertan en las bandas en el sentido de preparar un presupuesto y la compañía encargarse, como se hacía antes, en nuestro caso era Locomotive, que era la que se encargaba de todo el presupuesto, la que ponía el dinero para fabricar, para grabar el disco, fabricarlo y distribuirlo, ¿no? Eso hoy en día ya no existe. Entonces son las propias bandas las que se tienen que grabar el disco, producírselo, fabricarlo y luego llegar a acuerdos con compañías para que luego lo venda la compañía y cada uno se quede un porcentaje. Con lo cual, la inversión hay que pensárselo mucho antes de hacerla, ¿sabes? Porque lo que es grabar el disco sigue costando lo que costaba antes o más. Entonces, bueno, cada uno echa sus cuentas, echa sus números, y si se ve que se venden, pues entonces la gente, yo creo que se lanza y lo fabrica. Es un poco, es que no deja de ser un mercado. Uh-huh. O sea, esto es así. Igual que hay gente que va a ver bandas de europeas, americanas, y solamente para hacerse una foto con la banda pagan 60, 80 euros, pues hay gente que no quiere gastarse dinero en discos, ¿sí? y bueno, pues cada uno es muy respetable, cada uno hace con su dinero lo que quiere. Y lo mismo que con los conciertos en directo, pues los grandes conciertos cada vez valen más y más caros, y a veces se te hace cuesta arriba ir a ver un grupo que te cobra 10, 12 euros por una entrada. Pero es que el mercado musical es así. El público toma sus decisiones y selecciona entre su gusto lo que prefiere ver.
Claro, luego hay una cosa que para mí sigue siendo importante, que es el arte gráfico, que siempre luce mucho mejor cuando tienes el formato físico en la mano, cuando tienes el disco en la mano, el vinilo sobre todo, ¿no? Pero también es verdad que cuando se edita de forma exclusivamente digital, también lleva su arte gráfico. Vosotros mismamente, de cada single, habéis hecho una portada y una imagen que acompaña cada una de las canciones. A veces incluso se hace un videoclip de cada tema, que ya eso es un trabajo de la leche. Pero quiero decir que tampoco se ha perdido del todo, pero no sé, como que no luce igual, aunque siga siendo un trabajo realmente descomunal el hacer una imagen que acompaña a cada canción.
Sí, estoy de acuerdo. De hecho, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? Nosotros nos hemos complicado la vida y en vez de coger una sola imagen y utilizarla para todos los singles, hemos hecho, como bien dices, una portada diferente para cada single, que bueno, que quizás también despiste un poco eso al público, ¿no? En el mes de abril del año pasado hicimos la presentación de lo que será la portada del álbum y eso lo mantenemos. De hecho, en el Lyric Visualizer de Prey, lo que la portada del disco aparece ahí, ¿no? Para que no se olvide nadie de que ese tema pertenece a ese álbum. Pero es cierto, yo creo que debe ser todo un completo, ¿no? Yo no concibo la música sin que vaya acompañado de su formato físico con una buena portada. Por eso el vinilo está volviendo otra vez, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a ver el arte gráfico de los discos, de los álbumes en un CD, y algunos que ya vemos poco, necesitamos ponernos gafas para ver cualquier texto, pues agradece mucho el que la gente saque vinilos y volver a disfrutar de lo que eran las portadas antes, ¿no? Que daba mucho gusto coger tu vinilo y, bueno, pues, ¿quién no recuerda sobre todo las primeras portadas de Iron Maiden, ¿no? Estabas deseando coger el LP, darle la vuelta y ver cuántas cosas metía Derek Riggs en la contraportada, ¿no? Era una gozada ver todos los detallitos.
Y, bueno, y con estos temas que tenemos de anticipo, ¿nos podemos hacer ya una idea de lo que va a ser el conjunto del disco o nos podéis sorprender? Porque recordemos que siempre habéis sido una banda también AC Rider, que aparte de que habéis sabido evolucionar de vuestro propio sonido, habéis sido un grupo de heavy metal, vamos a decir, de vieja escuela, pero siempre un tanto rupturista o ciertamente innovador, ¿no? En cierta medida. Nos quedan muchas sorpresas por encontrarnos cuando tengamos todos los temas del disco.
Bueno, esperemos que sí, que sorprenda a todo el mundo. No será una dinámica muy diferente, o sea, no habrá más temas lentos, pero sí puede que haya algún tema así a medio tiempo y alguno cañero que nos falta todavía por sacar. Y sobre todo lo que nosotros consideramos como que debería ser el single principal del álbum, que ese todavía no lo reservamos, ese todavía no ha salido. Y probablemente, si todo va bien, pues ese irá acompañado de un videoclip, ya no un video lyric, ¿no? Ya sino un videoclip real, grabado el proceso para la ocasión. Entonces, no sabemos si eso ya lo mandaremos también como adelanto o ya cuando decidamos ya sacar el pistoletazo final de manifiesto, pues entonces ya sacar ahí el video lyric el videoclip de ese tema, que para nosotros será el single del álbum. Uh-huh. Pero no será una dinámica muy diferente, o sea, un poco ya los adelantos que ha ido escuchando todo el mundo, pues un poco lo que queda irá en esa línea. Tampoco va a ser un disco muy largo, ¿eh? No espere todo el mundo que quedan por sacar 10 temas. Han salido 4 y probablemente queden por delante otros 4 o 5, no más.
Bueno, de vieja escuela, que también nos gusta, y con las prisas que hay hoy en día, pues más tiempo nos da de escuchar una y otra vez el disco. Que llevará por título Manifesto, por cierto. Manifesto. Es uno de los temas ya que además ya han salido publicados y puede ser un poco el que mejor resuma lo que puede ser todo el disco, el que mejor acoja, no sé si hay concepto o no, pero el que mejor acoja un poco lo que podemos decir o que identifique en cierta manera lo que es el conjunto del disco. ¿O por qué este título?
Bueno, porque era un poco como decir que nosotros, a pesar del paso del tiempo, estamos un poco más mayores, más cascados, pero tenemos las mismas ganas que el primer día. Por eso seguimos aquí. Si no, ha habido oportunidades de dejarlo en el camino y nosotros seguimos aguantando. De hecho, bueno, de los 5 miembros actuales, 3 somos prácticamente fundadores. Yo entré en la banda en el año 89 y el grupo empezó a rodar en el 88. O sea que yo me considero casi casi de los miembros fundadores. Y bueno, un poco manifiesto lo que venía a representar es eso, que hay que seguir dando caña, que a pesar de que pase el tiempo, siempre puedes reinventarte y resurgir de tus cenizas y seguir al pie del cañón. De ahí la portada, no sé si la recuerdas, es un poco como recuperar el espíritu de Evolution, uh-huh. Como el ángel que teníamos en la portada de Evolution, que era un ángel metálico, así medio ser, medio humano, medio metálico, y en esta ocasión la portada de manifiesto es el ángel, pero ya metidito en años, pero aunque está metidito en años, está fuerte y está con ganas de seguir dándolo.
Uh-huh. Bueno, y ahora de cara a este fin de semana, una pregunta obligada casi saber si alguno de estos temas va a caer ya en el repertorio de AC Rider o hay que reservarse para cuando esté el disco completamente editado y hacer ya una gira de presentación del mismo.
No, De hecho, en la, bueno, en los conciertos que hemos estado haciendo antes del año pasado, ya tocábamos los temas, que, los singles que íbamos publicando. No estará Prey, Prey todavía no lo tenemos preparado para llevarlo al directo. Esperemos que en el siguiente ya sí, pero en Bilbao no. Pero sí que los otros tres singles publicados hasta la fecha irán. Sobre todo, más que nada, por dar también algo diferente a la última vez que estuvimos allí en Bilbao, ¿no? Que fue en el año 21. Entonces el Celdis es un poquito diferente. Sigue teniendo temas de la, principalmente de la primera etapa nuestra, de los tres primeros álbumes. Tiene algún guiño a los álbumes de la época de Ron. Y bueno, pues llevará los tres singles editados hasta, tres de los cuatro singles publicados en el manifiesto también contará en directo. Eso no faltará.
De acuerdo, pues un auténtico placer charlar contigo, José, y bueno, pues me alegra muchísimo escuchar esas palabras y saber pues que hay energía en el grupo, ¿no?, después de tanto tiempo, porque a veces este país yo creo que no recompensa el arte, sobre todo la música, ya ni te cuento lo que es el heavy metal, como entiendo que os merecéis, grupos claves en un momento dado de todo este recorrido de nuestra música, por lo menos yo así lo entiendo en el caso de Easy Rider, y creo que es una gran noticia para todos que estéis activos, haciendo nuevas canciones y subiéndoos a los escenarios. Este sábado os vemos aquí en Bilbao, en Desorchi y Sorkuncha Factoría, en Zorroza, y por mi parte pues poco más que añadir, que cuando esté el disco en la calle, pues seguramente que algo se nos ha quedado por preguntar y estáis invitados a volver de nuevo a nuestro programa. Y si me he dejado algo fuera que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar. Y de los tres temas que no hemos pinchado, porque hemos pinchado el más reciente, Prey, de los otros tres nuevos, si te parece, me dices tú el que quieres que suene.
Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Te recojo el guante y cuando salga ya definitivamente ya el álbum con todos los temas, bueno, nos ponemos en contacto y encantados de volver a charlar con vosotros. Será un placer. Añadir, nada más, que animo a que todo el mundo se acerque el próximo sábado 25, que habrá grupos variados. Yo creo que dentro de ese estilo heavy metal, cada uno tiene su concepto diferente de metal. Y yo creo que a cualquier seguidor que le guste esta música, con uno u otro se verá recompensado y le gustará. Creo que se lo pasará bien. Y encima, simplemente por haber adquirido la entrada, todo el mundo entra en el sorteo de una guitarra estilo Gibson, con lo cual yo creo que es un buen aliciente. Oye, vas a ver un concierto de cuatro grupos y a lo mejor te llevas con una guitarra para casa, pues yo creo que, oye, es que merece la pena intentarlo, ¿no?
No está nada mal, de luego.
No está nada mal, ¿verdad? Yo creo que, oye, merece la pena. Y bueno, se lo pasará muy bien. Espero que luego el horario para volver a casa no sea complicado, que se pueda, que haya transporte público, creo que, bueno, hay un poquito de dificultad, pero bueno.
Está el tren,
de una manera o de otra.
Sí,
y si no, olías a un colega y en vez de uno vais los dos y que alguno lleve coche, que uno no beba y el otro sí.
A ver, hay tren y autobuses que pasan por ahí. No está el metro, que ya nos hemos acostumbrado al metro. Hace no tanto tiempo no había metro en nuestra zona, en la margen izquierda, por ejemplo.
Pero te puede volver.
O sea, que quiero decir que la gente no se va a quedar aislada y en cualquier caso, pues bueno, pues yo qué sé.
Pues entonces, razón de más para no faltar el próximo sábado.
Eso es.
Y bueno, pues ya que me pedías qué canción pinchar, pues yo creo que a mí es que me gusta mucho el penúltimo single que fue Parálisis. Y bueno, pues si a ti te apetece escucharlo, pues te animo a que lo pinches.
Me parece una idea fenomenal. Y pasarnos por ahí por Zorroza este fin de semana también. Así que un auténtico placer y estamos en contacto y el sábado nos vemos, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Antonio. Un saludo a toda tu audiencia.
Un abrazo.
Yeah.
Fantástico, Sexy Rider con estas nuevas canciones. Esperemos pronto ese manifiesto, ese nuevo disco ya completo. Y sobre todo larga vida para una banda pues que ya tiene una larga vida detrás y que siga teniendo una larga vida por delante para seguir ofreciéndonos buenísimo heavy metal. Los que también anticipan nuevo trabajo son Masterplan, que han presentado recientemente su primera canción en 10 años, ni más ni menos. Recordamos que la banda alemana ha sido confirmada para la próxima edición del Cavie Fest. Y bueno, pues se une de esta manera a otros grupos como Scarlet Anger, Octo Crura, Celtiberian, Empiric o Opera Magna, que también han sido recientemente confirmados. Vamos a escuchar este Rise Again, que como digo, entendemos que formará parte de lo que será el próximo disco de Masterplan. Llevará por título además Sleepless Empire. Y vamos a disfrutar contigo de este nuevo tema. Da señales de vida a la banda de Roland Rappow. Su día con una figura tan enorme como fue Jorn en las voces, luego pasó de Mighty Meo, y Rick Alci viene haciendo un grandísimo papel desde hace ya unos cuantos años. Confirmados en Masterplan para el próximo Cavie Fest. Próximo Cavie Fest en Santurce, aquí en Vizcaya, festival gratuito, lujazo de festival gratuito, con el cartel que año a año se va superando. 6 y 7 de junio, como digo, y tendremos a esta banda que suena, Masterplan, y a los que van a sonar a continuación, que como bien he comentado anteriormente, también han sido una de las recientes confirmaciones para el festival. Los valencianos, Opera Magna, fenomenal grupo de power metal sinfónico, que vendrán presentando este auténtico último discazo hasta la fecha por su parte. Heroica, Opera Magna, que suenan con este Volver. También en el próximo Cavie Fest. Ya volveré. ver si podemos permitirnos, que espero que sea así, que en próximas semanas pasen por nuestros micrófonos, si ellos lo desean, Opera Magna. Banda que a mí me encanta desde hace muchísimo tiempo. La calidad me parece que es sublime. Y he escogido este Volver, que no sé si es de los que están interpretando en directo, ahora mismo ya no recuerdo, porque los he visto alguna vez ya con este disco. Pero es que capta esa esencia folk que este disco en algún tema le da una variedad al mismo, al estilo que la banda siempre ha practicado. Y por eso me parecía que era, bueno, bastante significativo este Volver dentro de este nuevo trabajo discográfico de los valencianos Opera Magna. Lleva por título Heroica y recordemos que también es uno de los grupos que veremos en el próximo Caviefest. Mueven ficha los festivales y, de hecho, otro festival vizcaíno al cual añoramos, queremos y nos ha encantado en las dos ediciones pasadas asistir, nos encantará asistir en esta, pues es el Cova Live. El Cova Live ha presentado dos nuevas confirmaciones, la de Asgard y la de Monsigners, no sé si lo he pronunciado bien. Se unen así a Eclipse, a World Health, a Suicidal Angels, a Before the Dawn y a The Electric Alley, una banda, digamos, local, y la banda guipuzcoana Asgard, que regresó en 2022 tras bastante tiempo de silencio, con nueva formación, presentando nuevo disco como fue Zelda Tick, subiéndose a los escenarios y rescatando también los clásicos temas de todo su trayecto. Eso ha quedado recogido, por cierto, en un directo que yo casi me había pasado hasta desapercibido, este trabajo discográfico de Asgard, pero han editado en 2024 este Susenian, Asgard Susenian, donde encontramos temas tan clásicos y tan queridos en esta emisora, en Zopimpa y Ratia, como este Hito Arte. Y es que lo digo, y no digo solamente en el programa, digo en la emisora, porque este tema sonaba en diferentes programas, sonaba aquí en su momento en la radio de una manera bastante asidua, perteneciente a su disco 3, y bueno, pues ha quedado como un clásico de la banda y un clásico particular en Zopimpa y Ratia, que este año pues cumple 25 años, como decimos. Ya son unos cuantos años haciendo sonar música tanto aquí en La Mirada Negra como en otros espacios radiofónicos, o incluso en la programación continua de música, donde este tema todavía hoy sigue siendo habitual que suene. Ahora lo escuchamos en directo dentro de este Susenian. Y te recordamos que Asgard es una de las confirmaciones para el próximo Cova Live, el 20 de septiembre en Abadiño. We'll be right back. No podíamos dejar de rendir un homenaje, de recordar la legendaria figura de John Sykes, fallecido este pasado 20 de enero a la, entiendo yo que todavía temprana edad de 65 años. Por lo que he leído parece ser que víctima de un cáncer, no tenía ni idea de que estaba enfermo. Uno de los músicos más brillantes que hemos tenido en el heavy metal y el rock duro a nivel internacional. Brillante, pero haciendo un trabajo a veces muy en la sombra. Figura clave en bandas como Tigers of Pantang en sus comienzos, con su proyecto Blue Murder, con Thin Lizzy y, como no, con White Snake, que nos dejó temas como es el caso de este Bad Boys. Es que aquel 1987, por ejemplo, ¿os habéis fijado lo que hacen las guitarras en ese disco? Pues ahí está la mano de un tremendo músico como es John Sykes. Y bueno, y luego yo tuve la suerte de verle, creo que fue, no sé cuándo fue, el Metal Way o Monsters of Rock, que luego se suspendió una de las jornadas en Zaragoza, pero Thin Lizzy fue una de las bandas que tocó con él como vocalista. Y bueno, a mí se me ponía el vello de punta, porque encima es que clavaba la voz en The Phil Lynott de una manera espectacular. Hizo otras cosas, como proyectos también con el propio Phil Lynott, donde dejó canciones como esta con la cual vamos a seguir, Please Don't Leave Me. Perteneciente a un directo, por cierto, que es de donde voy a extraer estos temas, homenajeando a John Sykes, que si no me equivoco data del año 2004, es de su, ya con su carrera en solitario, pero rescatando temas de Blue Murder, de White Snake, de Thin Lizzy, o en este caso este tema que realizó junto a Phil Lynott, que es precioso, Please Don't Leave Me. But now she left me for another guy. They brought me down. For without that girl, I was lost, I found. And oh, darling, please don't hurt me this way. Messed up and I fool around, but it's no fun anymore. They say times must change, but I'm not so sure. The lost lovers of summer, as you go your separate ways, the memories you hold will bring back those special days. And oh, darling, please don't hurt me this way. And oh, darling, please don't leave me. And oh, darling, please don't hurt me this way.
separate ways. But memories you hold will bring back those special days.
Casos que nos ha dejado, como tanta gente que nos está dejando, bueno, de un tiempo a esta parte, ¿no? Algunos por edad, otros por otras circunstancias, y evidentemente pues nos da muchísima pena, porque son gente, John Sykes es uno de esos músicos que ha marcado nuestra vida, que sin conocerlo, ¿no? Sin conocernos, él hacía unas canciones que llegaban hasta nosotros y que luego han formado parte de nuestra banda sonora, de lo que hemos escuchado pues desde que éramos muy jóvenes, y cuando prácticamente nosotros no sabíamos ni quién era John Sykes, ni quién estaba ahí detrás. Nos llegaba una banda como Whitesnake, que veíamos, sí, alucinaba yo personalmente con David Coverdale, ¿no? Y muchas veces pues a los instrumentistas como que le dabas menos relevancia, pero ahí estaba el tacto, la magia de un hombre como John Sykes, y desde luego es de agradecer. Y creo que no hay que despedirle recordándole con un tema pues un poquito más melancólico como ha sido el anterior. Vamos a quedarnos con otro de este directo editado en 2004, este Bad Boy Live. Y concretamente este Jelly Roll, que lleva otro ritmo y otra sensación, pues pertenece al debut de Blue Murder del año 89, y así se recogía en este directo. John Sykes, descanse en paz. On my heart, standing all alone here, and my world is falling apart. espectacular el legado que nos dejó, y eso que llevaba muchos años sin ofrecernos realmente nada, un tanto desaparecido. Ya digo que tenía esa enfermedad, que parece ser casi un cáncer lo que se lo ha llevado, que yo desde luego pues desconocía que esa era la situación en la que se encontraba John Sykes, y desde luego pues nos ha dejado grandes canciones. Y ya puestos, nos salimos de ese directo que hemos repasado con estos tres temas. ¿Y por qué no? Ya que estamos, ¿no? Acordarnos de aquel trabajo de 1981 llamado Spellbound, donde así se marcaba la guitarra el señor John Sykes, en plena New Wave of British Heavy Metal, con otra leyenda en sí mismo, Tigers of Pantan, y dentro la propia leyenda de John Sykes. Spellbound, escuchamos Gangland, Tigers of Pantan, pequeño homenaje que hemos querido rendir a una figura enorme, a John Sykes, que se nos ha ido. Come on! Oniria es el álbum debut de esta banda catalana de metal sinfónico, que también estará formando parte de ese cartel del RK Music Fest que hemos tenido como protagonista ya en la primera parte del programa con la entrevista a Easy Rider, que no deja de ser una de las bandas que estará actuando en el festival. Pues bien, pues Raxar, que son los que acabáis de escuchar, serán los encargados de abrir la tarde-noche, y ya sabéis que también están Warg, también están Guadaña, Easy Rider, como hemos dicho. Por lo tanto, en Desorchis Orcuncha Factoría, este próximo 25 de enero, pues creo que hay una cita más que interesante para todos. Y en concreto, pues me parece muy interesante lo que propone Raxar dentro de un metal sinfónico, que creo que ellos saben facturar de una manera ciertamente original, y lo han demostrado en este Oniria, banda joven, banda de reciente creación, se crearon en el año 2020. Pudimos verles ya en directo con Live Scene en la Urban Rock Concert de Gasteiz hace ya algún tiempo. Nos dejaron gratísima sensación. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito más con ellos en el día de hoy a través de su guitarrista. A ver si lo pronuncio bien. Lord Alden Klorgord. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de tenerte por aquí. Gracias por atendernos. Y enhorabuena pues por este disco, que ya es de 2023, pero bueno, que sigue siendo un poco vuestra carta de presentación definitiva, aunque había un EP previo, y creo que es importante, ¿no? Así que enhorabuena por ello, porque creo que lo habéis acabado fantásticamente.
Muchas gracias. Sí, ya había un EP previo, es nuestra carta de presentación, de la que estamos bastante contentos para hacer el primer disco, y con muchas ganas de presentarlo en Bilbao. Uh-huh. A ver qué os parece.
Eso es, porque en el 2021 se editó Through the Glass, que sería un poco como, bueno, una pequeña presentación en sociedad, pero ya cuando tienes un primer disco largo es como el asentamiento definitivo, ¿no?
Sí, Through the Glass era un EP que queríamos hacer cuando estábamos montando la banda, porque empezamos, como cualquier banda, para conocerse los músicos, empezamos con versiones y rápidamente dijimos, bueno, esto está muy bien, pero queremos algo nuestro. Sacamos Through the Glass, pero aún no teníamos todos los miembros bien sentados, ¿no? Al final, como cualquier banda, todos trabajamos, todos tenemos nuestras cosas y poco a poco nos fuimos conociendo más, fuimos cambiando de miembros, tipo de horarios, por lo que fuese, no podían continuar, y eso se demuestra en el cambio que había desde el EP de Through the Glass hasta Oniria, que ahí ya la banda ya está más consolidada, aunque no es la formación que tenemos ahora, por lo que ya acabo de comentar, pero ya empezaba a encarrilarse un poco más a lo que queríamos hacer, ¿no? Un metal sinfónico no tradicional, por decirlo de alguna manera, que tuviese cositas puntuales y que se viese reflejado las influencias de cada uno de nosotros.
Es difícil crear un grupo y llevarlo a un nivel, digamos, medianamente serio, ¿no? Porque tampoco hay que olvidarse de disfrutar, pero cuando estamos hablando de algo que tiene esta calidad, que tiene este nivel, esta complejidad, evidentemente requiere trabajo y eso hay que comprometerse cuando entras en una banda. ¿Eso hace complicado el encontrar los músicos adecuados o ha hecho difícil en vuestro caso encontrar la gente adecuada?
Ha hecho difícil continuar. Encontrar la gente, todos empezamos muy motivados, todos tenemos, ¿no?, las ganas, el tiempo, la disposición cuando empieza. Y el problema es cuando empieza a coger un poco de seriedad la cosa y pide más. Ya no solo ensayar un par de horas un día puntual, sino que ya implica irte de gira, ya se pedir vacaciones si estás trabajando, e implica, obviamente, entrar en el estudio. Si aún no tienes una discográfica grande detrás que te subvencione todo el disco y has de ponerlo tú, pues hay que desembolsar. Entonces todo eso empieza a hacer que la gente se replantee sus prioridades. Entonces, ahí muchos se echan atrás, ya sea por tiempo o dinero, o directamente porque lo prefieren más como hobby, no como algo un poco más serio. Entonces, esa es la parte mala.
¿El estilo que practicáis es algo que os viene, no sé si por parte tuya o quien sea el principal compositor, teníais claro lo que queríais hacer, porque lo habéis llevado a un nivel pues muy sofisticado, ¿no? Un metal sinfónico, entiendo yo, con muchos detalles, con muchos matices y de mucho nivel.
Realmente teníamos claro lo que queríamos hacer. No teníamos claro que fuese metal sinfónico. Eso es una... Nosotros queríamos hacer música que juntase nuestras influencias, que fuese lo que oyésemos, pero que no tuviésemos que ir cambiando de banda. Teníamos claro que queríamos que hubiese una cantante femenina, teníamos claro que queríamos que hubiesen guitarras pesadas, que hubiesen orquestas de fondo, que hubiesen, pero claro, si todo eso es metal sinfónico, sí, encaja dentro del metal sinfónico, pero también queríamos voces guturales, también queríamos gritos, también queríamos arreglos y fuera de lo normal, sin llegar al progresivo. Entonces, claro, todo eso no lo encontramos en un solo estilo. Y dijimos, bueno, pues tira y que nos pongan donde ellos quieran ponernos y da igual. y hacemos lo que nos guste.
Uh-huh. Y aunque vosotros sois de Barcelona, la vocalista la habéis encontrado en Vitoria. Bueno, me imagino que estará residiendo en Barcelona, o no lo sé, ¿cómo ha sido el proceso?
Sí, sí, ella ahora está viviendo en Barcelona, pero es de Vitoria, correcto. Uh-huh. De hecho, la formación actual tenemos a tres miembros de Barcelona, uno de Vitoria y el otro es argentino, o sea que de momento está bastante movida. Pero tampoco nunca nos hemos tratado, porque antes teníamos gente de Alemania, teníamos gente de Fuensala. De hecho, si ellos están aquí en Barcelona y quieren unirse a la banda, pues oye, adelante, no nos importa mucho. Porque nuestra idea es abrirnos cada vez más, hacernos cada vez más internacionales, y si tenemos gente de fuera que quiera, pues que se unan. Y ella, bueno, que dale un poco, ¿no?, en esta época de internet, pues se estaba montando una banda. Ella reside en Barcelona, quería formar parte de una banda y nos unimos, sin más.
¿Había experiencia previa? Porque claro, viendo cómo tocáis, ¿no?, la calidad que hay en el grupo, da a entender que, aunque no tengo muy claro el currículum que tenéis los componentes del grupo, los que habéis estado y los que estáis ahora, que ya sé que ha habido, pues por ejemplo, tengo que apuntar que en 2024 mismamente ha habido un par de cambios, ¿no? Pero el tema es que requiere nivel estar en una banda como Raxar. ¿Hay experiencia previa en otras formaciones, aunque igual no hayan tenido mucha notoriedad? ¿O cómo se llega a alcanzar este nivel, teniendo en cuenta que estamos hablando de una banda muy novel todavía?
Sí, sí, sí. Todos los miembros venimos de otras bandas, que ya sea que empezasen como hobby, que no llegas a ningún lado, o que han tenido su cierto recorrido y al final, por el motivo que sea, se han acabado disolviendo o parando, pero todos venimos a tocar con otras bandas. Y al final es un poco eso, no encontrar con las otras bandas lo que te acaba de llenar y optar por tener la tuya. Y al final nos juntamos todos con una idea similar, lo pusimos encima de la mesa y, oye, para adelante. Eso define mucho más.
Y oye, esto de poneros sobrenombres, que son súper complejos, normalmente se suele abreviar, ¿no?, para ponerte un mote que sea fácil de recordar. Joder, si me pongo a leer todos los componentes de la banda, he dicho tu sobrenombre, ¿no?, Lorar del Clorwort, pero bueno, que el resto es parecido dentro del grupo.
Sí, la idea es un poco, nosotros con Onidia planteamos en el primer videoclip, el de I'm the One, que los miembros de la banda que estábamos en aquel entonces éramos, por decirlo así, en el videoclip hay una entidad maligna que nos posee, por llamarle así, y despierta unos vamos a llamarle espíritus, por ponerle algo, ¿vale? Y nos poseen. Y nos hacen, estos espíritus vienen de una época anterior, llámale Renacimiento, llámale gótico, barroco, y por eso son las pintas que llevamos en el escenario. Al final lo que nosotros intentamos representar es que los que suben al escenario no somos nosotros, son nuestros espíritus, los que nos han poseído, por eso tiene estos nombres, nombres antiguos, nombres recargados, arcaicos, y que buscan un poco con la estética, con las letras de los temas y con la indumentaria, ¿no?, que todo tenga un sentido y no sea Uranito que sube al escenario, sino es, en mi caso, Alder, ¿vale? O Lord Inglés que sube al escenario. En el caso de Letitia, es la cantante, ¿vale? No es, yo qué sé, no es fulanita, no voy a decir el nombre ahora, ¿vale?, de calle que tenemos. Entonces es un poco la idea que tenemos, ¿no?, mantener esa estética, esa ambigüedad, ese misterio que quisimos crear con Onida.
¿Sabéis que luego esto, de cara al futuro, digamos, entre comillas, que os condena un poco? Porque claro, cuando una banda ya busca una imagen como es la vuestra, bien puede mantenerse esta imagen o puede ir cambiando, pero el tema es que ya los seguidores os van a pedir que tengáis esa imagen realmente, ¿no?, un poco impactante, porque claro, después de esto que habéis hecho con este primer disco, hacer un directo tan vistoso como el que hacéis, imagínate que viene un segundo disco y de repente salís de cualquier forma, ¿no? Pues como que chocaría mucho, ¿no? A veces se lo digo a los grupos, os dais cuenta que cuando hacéis algo así, ya de cara al futuro, entre comillas, porque bueno, luego evidentemente podéis hacer lo que quieras y lo que queráis, y ya veremos qué es lo que pasa, pero sí que os condenáis un poquito a ya mantener una estética que vaya acorde con lo que es la imagen que estáis dando cuando es tan llamativa, como es vuestro caso.
Sí, yo más que llamarme condenar, que también, ¿no? Quizá es, no sé, yo crecí escuchando Kiss, yo crecí ahora más actualmente, y en esa Powerball que tenía una estética muy característica, y ya no los imaginas sin esa estética, claro. Pero es que tampoco quieres imaginarlos sin ella. En el caso de Kiss, en su época que se quitaba el maquillaje, la música era la misma, pero les faltaba algo. Pues nosotros queríamos representar un poco ese algo, ¿no? Al principio no nos conoces, genial, quédate con nuestra estética y luego escúchanos. Y ya cuando nos conozcan, ya que vengan a buscar un poco, ¿no?, la teatralidad del escenario, que vengan a buscar la música, por supuesto, porque al final somos músicos, es lo que queremos, pero que tengan ese ese algo, ese diferente, no sea algo que nos identifique aparte de la música que hagamos.
Y la idea es que la imagen vaya con este disco y que, por ejemplo, para el siguiente disco cambie en función de lo que nos estáis contando, o podríamos decir que tenéis ya una personalidad con esos nombres que os habéis dado y una imagen que os iría acompañando ya para siguientes trabajos.
En principio se va a mantener. Nosotros vamos a mantener nuestros alias y nuestro outfit, nuestro atuendo, y los discos van a ir saliendo. Tenemos ahora, está ya a punto de caer el siguiente disco, EP. El disco tampoco sería, vamos a sacar un EP. Lo que pasa con la tecnología, como está, no lo llamaría ni EP. Iremos sacando singles y al final haremos un recopilatorio, creo. Hay que acabarlo de hablar con el resto de los miembros, pero esa es la idea principal que tenemos. Y supongo que ahora en breve ya, ahora en enero no va a dar tiempo, pero estamos pendientes que nos manden ya las pistas del estudio y poder empezar a publicar ya singles, pues un mes sí, uno también, de aquí al verano. Entonces ir sacando poco a poco y al final hacer recopilatorio que sea nuestra siguiente carta de presentación. Y la idea es, aunque la música creemos que para estos singles haya evolucionado un poco, esperamos, ¿no? No vaya gracia, la estética se mantiene. Sí que es verdad que vamos añadiendo pequeños cambios en la vestimenta para hacerla más cómoda encima del escenario, para hacerla más teatral, pero irá en la tónica.
Y Oniria es un disco, no sé, yo tengo la sensación de que tiene un concepto en el sentido de que cada vez que hay una banda, pues no sé, un poco como tan ampulosa, ¿no? Que hila tanto, no sé, que da como esa imagen también teatral, siempre parece que te está contando como una historia. O sea, yo no tengo que decirte que no tengo ni idea de por dónde van exactamente lo que son los temas del disco. He escuchado el disco, me ha parecido fenomenal porque creo que tiene, ya digo, un montón de detalles y es súper rico de escuchar en un montón de matices, de voces, de detalles instrumentales, ambientes, bueno, tiene absolutamente de todo, pero eso hace precisamente que me dé la sensación de que estoy escuchando una historia. Yo no sé si tiene un concepto o no lo tiene.
No sería un disco conceptual al uso. Sí que es verdad que todas las canciones hablan un poco de... son cuentos, por decirlo de alguna manera. Te explican historias, ya sean de mitología, sean leyendas, sean novelas, y hablan de todo, de cosas que te puedes encontrar en los sueños. Entonces nosotros le pusimos el nombre de Oniria, precisamente porque todo lo onírico es referente al mundo de los sueños, y te puedes encontrar temas que hablan desde, yo qué sé, de la mitología griega, como la diosa Perséfone. Te puedes encontrar temas que hablan más sobre la caída de Roma, te puedes encontrar temas ya más basados en Juego de Tronos, que hablan de la guerra de los dragones. O sea, de hecho, cada tema es un poco, ¿no?, enfocado en esa, vamos a llamarle, esos cuentos, esas novelas, todo eso que puedes llegar a soñar, ¿no?, cuando estás en... Entonces, todo bailado en ese sentido, que no hay nada que sea de hoy en día, que te puedes encontrar en la calle, voy por la calle y me atropella un autobús, sino más bien todo cuentos, todo historias que puedes soñar.
Y ha sido compleja la grabación, lo digo porque creo que es un disco que suena muy bien, el nivel de calidad es sensacional, pero vosotros estáis funcionando desde la independencia, tenemos que recordarlo, ¿no? No sé con quién habéis grabado, pero vamos, ha sido compleja esa grabación. ¿Ha habido alguien como productor que ha aportado al resultado final del disco?
Oniria lo grabamos en Weird Sound Studios, ¿vale?, con Chose. Es un estudio de Barcelona, aquí, que está en Sardañola del Vallès, y realmente fue complejo el encontrar los timings. No fue... Teníamos bastante claro lo que queríamos grabar, lo llevábamos bastante preparado, porque teníamos una ventana de tiempo muy, muy estrecha, porque teníamos que ir a grabar, cuando salíamos de trabajar, teníamos que pasar por el estudio a grabar, o antes de ir a entrar a trabajar. Entonces, fue complicado en ese sentido. Tuvimos que hacer días de fiesta, tuvimos que acotar muy mucho, pero lo llevamos bastante trabajado. La preproducción del disco fue bastante... Queremos grabar esto, llevamos todas las orquestas ya preparadas, no tenemos margen de improvisación, o sea, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos tocar, sin mucha historia. Sí que obviamente, yo sé, como productor nos ayudó en algunos puntos para mejorar, para que sonase todavía mejor, pero la complejidad la encontramos más aquí, el hecho de que teníamos tan poco tiempo para grabarlo, y como tú dices, al ser una banda independiente, no nos podíamos explayar y desarrollar todo lo que queríamos. Entonces, eso fue un poco más complejo. Ahora, los temas que sacaremos entre poco, hemos tenido un poco más de margen. Seguimos siendo banda independiente, pero hemos tenido más margen, hemos podido hacerlo de otra manera. y creemos que cuando los oigáis la diferencia la notaréis, tanto en calidad, en complejidad, pero claro, no te puedo decir mucho más porque aún no es fecha de salida.
¿Se ha buscado alguna colaboración? Lo digo porque precisamente también el estilo tan operístico que hacéis vosotros da para pensar mucho también en eso, en óperas metal, ¿no? Tú metes las voces, entiendo que las voces agresivas pues son las tuyas, ¿no? Conjugan con la voz femenina, que por cierto ofrece muchísimos matices, y a veces da pie a pensar en, joder, qué bien quedaría aquí la voz de, me da igual, piensa el artista que te dé la gana. ¿No se ha metido ninguna colaboración en el disco?
En Oniria, oficial, no hay ninguna colaboración. O sea, por lo que te decía, por la ventana de tiempo demasiado estrecha, muy poco tiempo, primer disco, todavía no teníamos nada, no éramos una banda novel, no somos una banda novel todavía, pero en ese momento no teníamos ni tan siquiera tarjeta de presentación. Sí que es verdad que hay muchas ayudas a la hora de componer, de la preproducción, muchos arreglos, ¿vale? Ahí sí que hay muchas ayudas, de hecho dentro del disco hay agradecimientos a mucha gente, ¿vale? Porque nos han aportado mucho, nos han ayudado muchísimo. Pero no hay ningún tema que sea colaborativo. Sí que es verdad que lo tenemos en mente, lo queremos hacer, pero por circunstancias aún no se ha dado la oportunidad. Sí que tenemos varios nombres en la cabeza que queremos echar ficha cuando podamos, y la idea es que hagamos colaboraciones para el siguiente disco. Ya de momento lo que vamos a sacar seguirá siendo... Puede que haya alguna sorpresa, puede que tengáis alguna colaboración, pero aún no hay nada.
¿Y hay alguna anécdota en la grabación de algún tema que se haya resistido por lo que sea, ¿no? Alguno que haya sido más complicado, o yo que sé, o algo que os haya ocurrido que os haya podido llamar la atención?
Durante la grabación de Omidia.
Sí.
A ver, quizás lo más fácil de recordar fue el tema Shadows and Sins, que es las voces están grabadas de una sola tirada, no hay varias pistas, no hay, es tirada única, se le da a grabar, se acaba de grabar, tal como está, es como sube, se le pasa un poco de ecos, un poco de delay a las voces, pero es una única toma. Entonces ese fue bastante, nos quedamos bastante con la boca abierta de, ostras, colega, de una sola tirada, que normalmente, por como están, hay frases que se pisan y todos hacer varias tiradas, porque ahora grabamos la frase A, ahora por debajo va la frase B, que empieza antes de que acabe la A y tienen que estar las dos solapadas. Todo eso, bueno, tuvimos varios momentos de no, esta nota, o no llegar, o estar cansados y decir, vale, estamos a grabar una canción y estar tocando otra, porque dices, no, tío, esta no es. O sea, eso sí que hemos tenido varias, pero así fue bastante cómodo de grabar, la verdad. No te voy a engañar, o sea, fue rápido, fue estresante, pero fue muy divertido, nos llevaron muy bien, o sea, estuvimos muy a gusto grabando. Y yo recuerdo con nostalgia, ¿no?, el tema de Shadows and Sins por las voces de Letitia, que fueron... entrar en la cabina a grabar, salir de la cabina, ya está el tema. ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, sí que hacemos algún refuerzo, pero de una sola tirada. Normalmente eso es, bueno, está bien, pero vamos a dar una segunda vuelta, vamos a retocar aquí, vamos a grabar allí. Y poco más. Un tema sí que fue completamente improvisado en el estudio de, uy, estas voces aquí no cuadran, vamos a cambiarlas completas, pues estas guitarras aquí no acaban de... Pero son más anécdotas de pulir que no... Y que luego en directo tenemos muchas proyectas, tenemos muchas cosas, pero en el estudio fue bastante bastante suave todo.
Bueno, una banda con tantos arreglos y con el nivel compositivo que tenéis vosotros, una cosa que me sorprende y que realmente me agrada es que no hay ningún tema, digamos, que se haya ido de madre en cuanto a la duración. O sea, tenemos unos 5 minutos como máximo de duración, más o menos dentro de eso están, de ahí para abajo, están los temas, a pesar de la cantidad de detalles que poseen. No sé si os ponéis algún tipo de límite vosotros, porque en vuestro estilo suele ser muy sencillo que al final uno se vaya por las ramas y acabe haciendo composiciones largas.
Pues realmente nunca lo hemos hablado, pero todos estamos bastante en la misma sintonía de que un tema de más de 5 minutos, a ver, 5 minutos, 10, pues vale, cuela, pero mucho más de 5 minutos acaba cansando. Acaba la gente, ya puede ser la mejor banda del mundo, que si el tema dura 12 minutos, ostras, a lo mejor no tengo 12 minutos para escucharme este tema, me prefiero escuchar 4 canciones más cortas. Entonces, intentamos que todos los temas estén rondando, no sé, una duración máxima de 4 o 5 minutos, que se muevan por esos límites, pero tampoco no es algo que hagamos expresamente, buscamos que dure por ahí, miramos más o menos como nos gusta, pero cuando estamos creando, nosotros tiramos y si la canción dura más, pues bueno, dura más y a veces se nos ha ido, vamos a intentar, pero normalmente, digo, no se nos van demasiado.
Bueno, optáis por el inglés como idioma principal, pero el último tema, ¿qué historia tiene Precisa Nogar y cómo está cantado? ¿Estás por ahí? ¿Tenemos algún problema con el teléfono? ¿Estás por ahí? A ver, ¿me escuchas? Vaya, parece que tengo... ¿Me escuchas? A ver, ¿me escuchas? Vale, parece que tenemos algún problema con el micrófono. Vamos a ver si lo solucionamos. Bueno, creo que te tenemos por ahí de nuevo, ¿no?
Correcto, aquí estoy.
Vale, perfecto. No, te había preguntado por el último tema del disco, Precisa Nogar, que te había dicho que os cantáis por el inglés. ¿Qué idioma es este en el que utilizáis aquí en este último tema?
Pues es Alto Valirio, de la serie de Juego de Tronos.
Ah, okay, que yo no la he visto, claro. Debo ser de los pocos que no la he visto.
Ahí optamos, quisimos hacer una apuesta ya, dice que se nos fue un poco cuando estábamos creando el tema. Y dijimos, bueno, tenemos una canción en inglés que habla sobre la guerra de los dragones, que se explica en Juego de Tronos. Y dijimos, bueno, pues vamos a, ya que toda la, bueno, para ser exactos, en Danza de Dragones, en las precuelas. Y dijimos, bueno, pues vamos a, ya que se habla en Alto Valirio allí, vamos a hablar. Entonces nos metimos, cogimos la canción de Dance of Dragons, la convertimos al Alto Valirio, tuvimos que entrar en foros, tuvimos que hablar con gente, entramos en contacto con los que habían ayudado a la serie, a los que habían ayudado a grabar la serie para el lenguaje de cómo se tenían que pronunciar las palabras, cómo se tenían que escribir, y dijimos, vale, ya la tenemos toda traducida, ahora vamos a grabarla. Y fue un desafío para nosotros, más que nada, porque dijimos, nadie lo ha hecho esto que sepamos, sabemos que hay muchas versiones, sabemos que hay muchas historias, pero que yo sepa, no hay ninguna banda que haya cantado en idiomas inventados, pues vamos a coger un idioma inventado de verdad y vamos a sacar todo el juego todo.
Uh-huh. Bueno, os gustan los desafíos y los retos a vosotros, ¿eh? Porque está clarísimo que no os conformáis con lo fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, también de cara al directo, ¿no? ¿Cómo es llevar esto al directo? Hay que recordar, pues, que no hay teclista en la formación, que yo sepa, ¿no? Si no me equivoco. Y hay que disparar, ¿no? Ciertas orquestaciones que, evidentemente, igual ni con el teclado se podrían realizar, ¿no? Pero no deja de ser complejo, ¿no? A pesar de que tengas esta ayuda, ¿no? De los samplers que van acompañando un poco a la banda. No deja de ser también un reto subirte al escenario y defender algo como esto, ¿no? O no es tan difícil, porque luego yo os he visto en directo y se os ve que estáis disfrutando, ¿no? De lo que estáis haciendo.
A ver, tiene su punto de complejidad, no te lo voy a negar. Pero al final no es tan... Es más complicado prepararlo que no el hecho de dispararlo. Al final lo tenemos montado de tal forma que dispararlo es darle al play. Le tenemos por canción, tenemos un botoncito, le damos al play y ya suena todo. Sí que es verdad que lo tenemos todo muy preparado para que nosotros los músicos oigamos el metrónomo, para no podernos escuadrar, porque tenemos las orquestas cuadradas al metrónomo, tenemos los coros cuadrados al metrónomo, nosotros tenemos que entrar al ritmo de las voces y al ritmo de las orquestas grabadas. Entonces, claro, no nos podemos ir del metrónomo, y en los monitores de oído que llevamos, sobre todo lo más importante es el metrónomo. Entonces, claro, cuadrar los temas en directo con la orquesta, con todo, es más ensayar. Al final, nosotros cuando ensayamos sobre las pistas de concierto, para tenerlas bastante por la mano y no se nos pueda pasar. Aún así tenemos algunas anécdotas en concierto de que se ha parado la pista o de que no se oye la pista por el motivo que sea, y la canción al final de tanto ensayo ha salido bastante bien. Así que quien la conozca mucho la nota y dice, uy, ha pasado algo raro, pero al final es poderla descender aún sin las voces o sin las orquestas de refuerzo.
Pues eso dice mucho también de vosotros, ¿eh? Porque hay gente que directamente como le falle, no, directamente no sigue con el tema. Bueno, pues poco más que añadir, Arden, pues lo voy a decir.
Lo has dicho bien.
Vale, lo voy a simplificar un poquito, porque si no... Así que, en fin, un auténtico placer charlar contigo, que vemos a Raxar este próximo sábado en The Sorchi Sorkuncha Factoria, presentando de momento este nuevo disco, porque entiendo que, claro, habéis trabajado en nuevas composiciones, no sé si algo nuevo puede caer en el...
Sí, os presentaremos de los temas que he comentado que están a punto de salir, alguno queremos presentar, y obviamente tocaremos canciones de Oniria, está clarísimo, pero alguna sorpresilla os vais a llevar.
Pues entonces, más aliciente para asistir este sábado a Zorroza. Pues nada más, que agradecerte el rato que hemos pasado, que por supuesto las puertas están abiertas para que presentéis aquí el segundo disco, si así lo deseáis, para eso está este medio de comunicación, para difundir la música que nos gusta, y entre la música que nos gusta pues está la de Raxar, y puedes añadir lo que quieras para terminar y elegirme un tema del disco, el que tú quieras.
Pues, oye, muchas gracias por la oportunidad, espero ver a la mayor cantidad posible de gente allí para que disfrutéis, para que nos conozcáis y para que veáis un poco la teatralidad que añadimos a la música. Y no sé qué más añadir. Y tema, me has pedido un tema.
El que tú quieras.
Pues...
bueno, que no sea el que he pisado yo antes, que me he quedado con Prayers in the Night.
Pues yo te... mira, te diría que Dance of Dragons, en inglés. Que no sea en alto valirio.
Eso es, perfecto, porque es uno además de los que se ha convertido casi en vuestro tema más emblemático, podríamos decir.
Sí, tenemos entre Prayers in the Night y Dance of Dragons, la gente está bastante repartida, hay gente que opta por uno o por el otro, entonces, bueno, pues que escuchen los dos y elijan.
Pues perfecto, pues este sábado nos vemos, ¿de acuerdo?
Correcto, perfecto, muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Con la solemnidad de este tema de Elisa Belch, uno de los que interpretaron el otro día, el pasado sábado 18 de enero en Iparraguirre, en Guernica. Fantástico lugar para disfrutar de la música en directo, autogestionado. Y la verdad pues que se puede disfrutar fenomenalmente de dos bandas como hicimos en esta ocasión, tanto Elisa Belch como Eraso. Ganas tenía de ver a los dos grupos, en primer lugar a Elisa Belch, porque no les había visto todavía con Alabaren, con su segundo trabajo discográfico. Propuesta teatral donde las haya, de shock rock prácticamente, nos lleva casi a cierta esencia casi de los 80. Mucha gente les ha comparado con Ghost por esa ceremonia o ese aspecto ceremonial que tienen también. No digo que no tengan esa influencia, pero entre otras muchas, vaya. Y además creo que se hacen bastante más, menos comerciales, diría yo, en cierta manera, que los suecos. Bueno, en bastante manera. Todavía muchos temas de su primer disco en el repertorio, hay que decirlo, que siguen siendo, bueno, igual enganchan más probablemente que los de este nuevo trabajo discográfico, pero temas como este Amaón o como Levítico Amavost, bueno, pues quedan muy bien en ese directo, con Sergio convirtiéndose en un actor principal tras esa máscara, ¿no?, de diablo, saliendo con unos zancos en mitad de la actuación también entre el público. Con algún problema de sonido que, bueno, les dejó un poquito incómodos, pero creo que dejando clara la propuesta de la banda, ahora con Lea en el grupo, pues dando también esos toques de calidad en la guitarra junto a Aitor, músicos, ya sabéis, pues de experiencia, ¿no? Todos ellos de experiencia sobrada, y que hacen un espectáculo que realmente es digno de ver. Aparte, creo que tienen dos grandes trabajos discográficos como Yersinia Pestis y este último Alabaren. Así que si tenéis oportunidad de verles en directo, no lo dudéis, se lo ocurran muchísimo. Y luego llegarían Eraso con algo pues mucho más, a nivel escénico, mucho más sencillo. Es una banda que directamente llega y te golpea. Ya sabemos lo que son Eraso. Están diciendo adiós con Azken Batean, con su último trabajo discográfico. Ya lo dijimos pasada entrevista que tuvimos aquí con la banda y lo recalcamos. Así que también era una oportunidad de no perderse esta despedida, porque pues los próximos conciertos son los últimos que va a dar la banda, que ha anunciado un adiós con Azken Batean, con su último trabajo discográfico. En directo sigue siendo una banda muy metalera, o sea, yo es que lo veo como una banda de metal, y el último disco ya me hacía hasta replantearme, digo, bueno, es que es un disco más rockero, stoner en muchos momentos, incluso ese último trabajo discográfico, y hasta tiene cierta reminiscencia pop, por ejemplo, Orecha Pena, que es un tema que lo han hecho con todo el cariño del mundo, como una declaración de amor hacia sus fans, así lo dijeron, una canción de amor hacia sus fans, y claro, queda un poquito más pop al lado de temas que tienen tantísima fuerza, pues como por ejemplo el que va a cerrar el programa de hoy, que es este Sasiak Sañetan Asiak, perteneciente a Oraina Tageroa, del año 2001. Y bueno, pues uno de los temas que más pegaron en ese concierto de Eraso, que repasaron todo su trayecto, los nuevos temas, temas de trabajos intermedios, de sus principios, como no, y con la gente volcada con ellos, y el grupo sudando enseguida, a pesar del frío que hacían Guernica esta noche, sudaron, creedme, y repartieron de lo lindo, nos dejaron un gratísimo recuerdo. Crónica que podéis leer por escrito en lamiradanegra.com. Nos despedimos con este tema, Sasiak Sañetan Asiak, Eraso, cierra hoy La Mirada Negra. Hasta otra, agur.